La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Fran López de Paz.
Y con la consejera de Salud, con Rocío Hernández. ¿Qué tal, Rocío?
Hola, buenos días.
Aquí herido, ¿cómo me ves?
Sí,
digo,
sí.
Digo, hay que ver el día que viene la consejera, el día que me va a pasar hasta una consulta para el esguince este que me hice ayer, ¿no?
Vaya, vaya.
Si esto es que mucho hielo, ¿no?
Hielo así en alto, sobre todo porque pasas mucho tiempo sentado para que no se te hinche la pierna. Y si te molesta, pues algún analgésico y...
Sí, de nolotiles y cosas de estas y la
puedes
crema.
Empezar con paracetamol también, ¿eh?
Sí, no
paracetamol.
No irme arriba del todo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
¿Qué tal? Decíamos que lleva 9 meses, 8 meses, ¿no?, en la consejería. ¿Usted está contenta de los avances que se han realizado en un área que era complicada, ¿no?
Bueno, a ver, sistema sanitario público, que fíjese, pues que presta atención a 8,6 millones de habitantes, fácil no es. De todas formas, sí, estamos avanzando, estamos contentos y sobre todo, bueno, pues esto nos motiva a seguir trabajando intensamente como hemos venido haciendo en estos 8 meses, no solamente a la consejera, ¿no?, sino también todos los equipos de consejería y del Servicio Andaluz de Salud. Por lo tanto, seguimos con esa motivación y ese compromiso para seguir trabajando intensamente.
Usted dice que el plan de las 72 horas está empezando a funcionar en aquellas provincias donde ya se ha implantado totalmente, no en toda Andalucía, ¿no?
Bueno, ya está implantado en todas las provincias. Comenzamos el 2 de diciembre y ya está implantado en todas las provincias. Ya se ha abierto a la APP Salud Andalucía, APP Salud Responde, Clic Salud. Y bueno, pues desde el 2 de diciembre se han gestionado pues aproximadamente 199.000 citas. Con lo cual es que seguimos avanzando y ahora ya lo que hemos hecho también es dar la posibilidad de elegir esa cita para enfermería, para también cuestiones administrativas que son muy importantes, y seguimos trabajando para mejorar ese trabajo en equipo, recuperar el trabajo en equipo de atención primaria. Porque en atención primaria no solamente hay médicos, enfermeras, hay también TCAES, administrativos, como he comentado antes, trabajadores sociales. Auxiliares de enfermería.
Auxiliares de enfermería.
Exactamente. Trabajadores sociales, a los que hoy les quiero dar las gracias por toda la labor que hacen, porque hoy es su día y son muy, muy necesarios en atención primaria, donde trabajamos, donde las personas viven, ¿no? Y esa participación comunitaria tan importante que ellos hacen, ¿no? Esa red de acción local en salud, con la promoción de la salud, también con las comunidades, ¿no? Y bueno, pues también tenemos odontólogos, fisioterapeutas.
Sí, sí, sí. Van a tener que echar una manita.
Y seguimos. Y bueno, pues estamos contentos porque hemos conseguido quitar también ese mensaje de no hay citas y ofertar esa posibilidad de gestionarlo al usuario que contacta con nosotros, ¿no? Esa gestión en base al motivo de la consulta que nos solicitan y seguimos avanzando, porque ya no es solamente gestionar esa cita en menos de 72 horas, que se han gestionado el 99%, sino también ofertar lo que nos pide la población, que fíjese, es que un 65% de las citas que nos piden, las piden telefónicas. Es decir, nosotros también tenemos que adaptarnos a lo que la población nos solicita y a sus demandas. Por tanto, ahí seguimos avanzando también.
Fíjese, consejera, estamos, bueno, yo creo que el pico de las gripes y de las enfermedades está pasado ya, pero durante este tiempo pues ha habido mucha gente que se ha tenido que pegar en la cama 2 días, la gestión de las bajas, son cosas administrativas, ¿no? Eso lleva la misma línea que una consulta podría cambiar, porque es un hecho administrativo, ¿no? No es algo que sea de diagnóstico de un médico.
Bueno, a ver, realmente la baja es también una prescripción facultativa. ¿Por qué? Porque se prescribe la baja en base a un diagnóstico médico, ¿no? Por lo tanto, la primera tiene que ser efectivamente, ¿no? Bueno, hecha por un facultativo. Luego hay cuestiones, vamos a ver, hay un tiempo óptimo de baja, un tiempo óptimo de ese descanso, ¿no?, en función de la patología, que eso sí está regulado, y pueden ser los partes de confirmación, ¿no?, que decimos, sí, ¿no? Están estipulados en un tiempo determinado, pero sí que la baja, la prescripción es una prescripción facultativa debido a un diagnóstico clínico.
O sea, que no es solo un hecho administrativo, ¿no?
No, los partes de confirmación que están estipulados, salvo que el paciente empeore o que mejore antes de ese tiempo óptimo, bueno, eso sí puede ser una, ese parte de confirmación, una cuestión administrativa, pero lo demás, requiere diagnóstico.
Va funcionando el plan de atención primaria. El otro día presentó usted datos de listas de espera de operaciones, ¿no?
Sí.
De cómo se ha hecho este decremento, ¿no? del tiempo de espera. ¿Abriendo los quirófanos más tiempo? ¿Cómo ha sido?
Bueno, a ver, el plan de garantía, que efectivamente presentamos los datos la semana pasada, ha tenido varias actuaciones, ¿no? Evidentemente se hace una depuración administrativa también, porque hay, y yo esto a mí me ocurrió, ¿no? Cuando, esto fue hace muchos años que mi hija era menor, ¿no? Pues la iban a operar y cuando ya me llamaron para operarla dije, ay, pues es que ya se ha resuelto, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer una depuración administrativa, hay que también, evidentemente, se incrementan las sesiones de quirófano, haciendo una gestión eficiente de las sesiones en jornada ordinaria, y luego adaptando las continuidades asistenciales, que son esas tardes de más, también a la demanda que hay, ¿no? Y bueno, también seguimos trabajando no solamente en mejorar esa accesibilidad, en disminuir esas listas de espera, que hemos mejorado los fuera de plazo en un 47-59%, ¿no? Y hemos disminuido la demora en 30 días. A ver, esto no es para tirar cohetes, esto es para seguir avanzando y seguir trabajando en una línea que está dando resultados. Las listas de espera no pueden quedarse a cero. Es imposible que las listas de espera se queden a cero, ¿no? Pero sí estamos trabajando para que, operando más, para que los pacientes tengan que esperar menos, ¿no? Y luego también estamos trabajando en las consultas externas, es decir, ese tiempo que, esa cita que el médico de atención primaria hace a su compañero especialista hospitalario, para que también se atiendan antes, ¿no? Entonces, estamos trabajando y se ha operado más el año pasado respecto al anterior, se han visto más consultas externas, se han hecho más pruebas diagnósticas, seguimos trabajando, haciendo más actividad para que realmente los usuarios tengan que esperar menos, ¿no? A nosotros nos preocupa también, nos preocupa las demoras que hay, pero bueno, ya le digo, ¿no? O sea, el trabajar orientados a anular, a eliminar la lista de espera es imposible, siempre hay lista de espera, porque además hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Somos más población y además estamos envejeciendo, lo cual eso nos lleva a más indicaciones quirúrgicas, a más indicaciones de consultas y bueno, pues ahí lo que hay que hacer es también ese trabajo conjunto, atención hospitalaria, atención primaria, ¿no? Por tanto, ahí es donde estamos y seguimos trabajando en todos estos frentes.
¿Cómo afronta usted? Porque claro que hay quejas, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? Que quieren pues una cita cuanto antes mejor, una operación o cualquier cosa sin esperar tanto. ¿Cómo afronta usted personalmente cuando le llega? Porque le llegarán gente a quejarse.
Bueno, mire, vamos a ver, a mí, yo hace tiempo que aprendí que la queja no nos lleva a nada, ¿no? Lo que nos lleva a algo es pasar a la acción, que es lo que hacemos, ¿no? Y por eso yo creo que quizás personalmente asumí este gran reto, ¿no? No sirve de nada quejarnos, vamos a pasar a la acción y vamos a rodearnos siempre de los mejores, ¿no? A ver, yo entiendo las quejas, lo que ocurre es que, a ver, por eso nosotros tenemos que explicar tanto cómo funcionamos, ¿no? Y bueno, pues si explicamos lo que estamos haciendo, explicamos cómo lo estamos haciendo y el para qué lo estamos haciendo, yo espero que la ciudadanía también entienda y ponga en valor, ¿no? Fíjese, esta reducción de las listas de espera es gracias al esfuerzo de todos los profesionales sanitarios y los no sanitarios que tenemos en todos los centros, ¿no? En todos los centros hospitalarios. El plan de gestión de las citas de atención primaria, se ha hecho un esfuerzo increíble, comenzando con este plan de gestión el 2 de diciembre, cuando estábamos en época de alta frecuentación de infecciones respiratorias agudas y además había que compaginar con el descanso de los profesionales, ¿no? A mí me gustaría que de verdad que cuando se quejan también entiendan que estamos trabajando mucho, que son muchos profesionales los que todos los días se levantan, nos levantamos, y ahí me incluyo yo, con esa motivación para hacer que esto funcione mejor. Y estamos viendo resultados. La gestión sanitaria no da resultados al corto plazo, ¿no? A pesar de que sí hay medidas que implantamos para que se vayan mejorando, ¿no? Para nosotros fue un logro cuando en 3 meses conseguimos quitar ese mensaje de no hay citas, ¿no? Uh-huh. Y ofertar la gestión de la cita, ¿no? Esto es todo un trabajo, pues fíjese, desde la Dirección General de Sistemas de Información también, ¿no? Y todos los profesionales, por lo tanto, ahí es donde estamos. A mí, las quejas a nosotros nos sirven para mejorar, para aprender a ser mejores y para poner el foco en lo que a la ciudadanía le preocupa.
Uh-huh. Hay gente que tiene trucos, ¿no? Que se pone a pedir cita a las 12 de la noche, que es cuando se liberan las que se han quedado libres. Que eso también, bueno, pues forma parte, ¿no? De la manera de cada uno de pedir cita. Pero usted también, la última vez que creo que le leí, se quejaba de la cantidad de citas que no se cumplimentaban. Gente que la pedía y que después no iba al médico, que se quedaba el médico con los sí. brazos cruzados. ¿Hay alguna manera de resolver esta cosa?
Pues mire, hay dos cuestiones, ¿no? La primera es que antes, nosotros hicimos ese esfuerzo de gestión reduciendo las citas que estaban reservadas, ¿no? Y algunas se liberaban por la noche, que había casi un 50%, evidentemente para ese margen de incidencias que pueda haber se han quedado en un 7%, ¿no? Pero sí, fíjese, en atención hospitalaria estamos en un 20% de absentismo en consultas externas y en torno a un 15% en atención primaria. A ver, es muy importante. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque hasta que a nivel técnico podamos facilitar al usuario que tiene una cita la anulación de esa cita, estamos haciendo los avisos, incorporando avisas. Atención primaria, ya está en atención hospitalaria, ¿no? Haciendo ese recordatorio para que se acuerden, ¿no? Queremos pensar que el 20% de absentismo no es porque no quieran ir, sino porque hay, a lo mejor alguien se le olvida o incluso algún usuario está enfermo, ¿no? Pero sí que estamos trabajando para, con la tecnología facilitarles esa anulación de la cita, ¿no? Para que sea más cómodo. Pero sí que pedimos esa solidaridad que es característica de los andaluces, ¿no? Anular esa cita que ellos no vayan a necesitar para que otro ciudadano también, otro usuario la pueda utilizar.
Fíjese, cuando María Jesús Montero era consejera de Salud, hace ya tiempo, el gobierno de Chávez hizo una propuesta, lo de la, ¿cómo decía? Era la factura en paralelo, es decir, que cada usuario recibiera una factura de lo que le hubiera costado ese servicio. Es algo que, bueno, se vino abajo por las críticas que hubo entonces de los partidos de la oposición. María Jesús Montero, que por cierto no ha hecho una consulta nunca, sino que de la facultad se fue a la gestión, ¿no? ¿A usted eso de la factura en paralelo qué le parece? Que yo, por ejemplo, pueda saber que a mí una consulta de atención primaria, pues a la administración le cuesta, pues, no sé, 30 euros o 40, no sé.
Claro. A ver, la cuestión es el para qué. Si realmente se pusiera, si se informara a la población, ¿no?, de lo que cuesta, si sirviera para hacernos más responsables.
Por eso.
Bueno, pero es que yo creo que somos capaces de poner en valor lo que tenemos. Y aquí hay una cuestión muy importante. A todos nos tiene que preocupar la sostenibilidad de este sistema sanitario público. Es decir, todos nos tenemos que hacer responsables de ese uso eficiente, ¿no?, de los recursos. Cuando hablo de esto es, pues vamos a ver, si a mí me pueden atender en mi centro de atención primaria, ¿para qué voy a ir a una urgencia hospitalaria, no? Y si tengo una cita, oye, pues voy a ir porque, claro, pues la tengo. ¿Que no la necesito? Pues no voy a hacer uso de ella, ¿no? Y también, sobre todo, confiar en que el profesional sanitario es el que sabe del tratamiento que es el mejor en el momento indicado y de la prueba que es la que da más información para que pueda hacer ese diagnóstico, ¿no? Es decir, yo creo que todos podemos poner en valor lo que tenemos, porque fíjese, cuando uno necesita un trasplante, aquí no nos preocupamos de conseguir un órgano como en otros países por ahí, ¿no? Que realmente eso existe y existe el tráfico de órganos en otros países,
claro,
¿no? La compra. Entonces, no, aquí es lo que tenemos que poner en valor. Oiga, que si tenemos un accidente en la carretera, ¿no?, o las incidencias que ha habido ahora con estas lluvias, oye, tenemos a todos los equipos con una alta cualificación técnica y una calidad humana, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Y que no nos tenemos que preocupar de cuánto nos va a costar. Pero eso hay que ponerlo en valor. Si realmente esa factura sirviera para eso, bueno, pues habría que planteárselo. Pero es que yo creo que cuando estuvo en ese momento, que se hizo un pilotaje, ¿no?, yo creo que no benefició, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay que estar recordándole al usuario del sistema sanitario público lo que cuesta esto. Yo creo que tenemos una sociedad adulta que es capaz de entender lo que cuesta todo esto, de ponerlo en valor y de que la sostenibilidad de este sistema es responsabilidad de todo. No está, por supuesto, de los gestores, de todos los profesionales y suya también, ¿no? Esa corresponsabilidad, ese ir juntos de la mano para que podamos dejarle este sistema sanitario que se nos mira muy desde Europa, se nos mira, ¿no?, como ejemplo desde otras comunidades también, que realmente se lo podamos dejar a nuestros descendientes. Esa es realmente ese es el objetivo, ¿no? Y ese es el fin por el que todos debemos ir y trabajar juntos.
Decía esto porque hay personas sí. que cuando le ponen un stent no saben la cantidad de dinero que cuesta un stent. Solo sale a lo mejor cuando va a la sanidad privada y dice, bueno, le hacemos el cateterismo, pero el stent cuesta tantos miles de euros, se queda así, ¿no?
Claro, pero fíjese, es que no es solamente el fungible, no es solamente lo que cueste ese stent, ¿no? Físico, sino sería muy difícil de cuantificar, porque sería ese profesional. ¿Cuánto tiempo ha estado estudiando? ¿Cuánto le ha costado el grado, ¿no? Lo que decíamos sí, nosotros sí, en mi época, ¿no? La carrera. ¿Cuánto tiempo se ha formado con dinero propio? Es decir, ¿cuánto cuesta esa mesa del cateterismo? ¿Cuánto cuesta todo el personal?
La tecnología.
Y el personal humano, ¿no? Eso sería muy, muy difícil de cuantificar, porque no es solamente el gasto directo, no ese coste directo, sino todos los costes
el
indirectos
proceso.
Que hay. Claro, claro, claro.
Todo esto ha coincidido, digamos, las protestas de la gente por la sanidad, por un incremento de la agresividad contra los profesionales sanitarios. Eso sí que es un problema que no se ha logrado solucionar todavía, ¿no?
Ese es un problema. Lo que ocurre es que, fíjese, yo siempre pido a los medios que antes de publicar una noticia en negativo, ¿no? Pues que contrasten los datos con nosotros. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto es igual que las emociones negativas, se contagian mucho antes que las positivas, ¿no? Si nosotros estamos hablando continuamente mal de algo, y hay muchos chistes, ¿no? Yo me acuerdo en concreto de un chiste, ¿no? En el que si tú dices, esto funciona mal, claro, pues cuando el usuario va al centro de salud y dice, bueno, pues como esto funcionaba mal, pues entonces ya estalla, ¿no? Pero además hay otra cuestión. Que cuando una persona está enferma o se siente enferma, está muy vulnerable. Por lo tanto, lleva una cierta carga de ansiedad que nosotros estamos trabajando para reducir esa ansiedad desde los profesionales que están en esa primera línea, como son los auxiliares administrativos, que hacen un trabajo increíble todos los días, ¿no? Y también el resto de profesionales sanitarios. Estamos trabajando, tenemos también, bueno, pues esas sesiones de formación con la Guardia Civil, Policía Nacional. Estamos también ahora ultimando el borrador del decreto del Observatorio de Agresiones a los profesionales sanitarios, ¿no? Con todas las aportaciones que se nos ha hecho, ¿no? Tenemos, bueno, pues los sistemas de alarma en todos los puestos de trabajo, en todos los ordenadores, sistemas de alarmas individuales, ¿no? El profesional guía también en nuestros centros para acompañar a ese profesional que ha sido agredido, ¿no? Además de prestarles, bueno, pues atención psicológica, por supuesto, atención sanitaria y asistencia jurídica, ¿no? Entonces, vamos a hablar en positivo también, porque, claro, cuando hablamos en negativo nos estamos echando tierra encima y eso yo pienso que también incrementa las agresiones o por lo menos, ¿no? Esa percepción que tiene el usuario de nosotros.
Estamos recordando que el viernes pasado hizo 5 años del confinamiento, del COVID. ¿Qué recuerda usted de su experiencia personal?
Bueno, mi experiencia personal va muy ligada a mi experiencia profesional porque nosotros trabajamos continuamente, ¿no? Ahí trabajamos 24/7. Bueno, fueron momentos en los que no nos dio tiempo a tener miedo a algunos profesionales. Muchos tuvieron miedo, pero había que tomar decisiones y creo que se tomaron decisiones muy acertadas. Nosotros en atención primaria nos centramos en las residencias de mayores, bueno, junto con la Inspección de Servicios Sanitarios, porque teníamos muy claro que eran las personas más vulnerables y, fíjese, tenemos que estar para las personas más vulnerables, ¿no? Yo pongo en valor todo el trabajo que se hizo en nuestros hospitales con muchos grupos de voluntarios, atención primaria también grupos de voluntarios, la medicalización del Hotel Ilunio, en el que también estuvimos en primera línea, y luego los equipos de vacunación masivas a los que yo iba. Y he de decirles que para mí fue algo que a nivel personal me llenó mucho, ¿no? Fue muy duro a nivel familiar, bueno, pues de 4 o 3 nos contagiamos, ¿no? Y bueno, a quien no se contagió, pues le tocó llevar ese peso en casa, ¿no? Pero bueno, fueron unos momentos para no olvidar, no para quedarnos estancados en esa época, pero sí para tener en cuenta todo lo que aprendimos a nivel personal y a nivel profesional.
¿Se ha resfriado este invierno?
Pues mire, he tenido una sinusitis, algo que no había tenido hacía mucho tiempo.
Sí, ¿no?
Pero bueno.
Pues bueno, otros han sido peor, las pulmonías y las cosas de estas. Que le damos las gracias por haber estado aquí esta mañana comentando la actualidad del SAS, que es un mundo.
Muchísimas gracias.
Es un mundo y gracias por la consulta, consejera.
Muchísimas gracias por la oportunidad de informar a los ciudadanos de todo lo que hacemos y de lo que seguimos haciendo y que seguimos trabajando para ellos. Gracias.
Un saludo. Rocío Hernández, consejera de Salud. Ahora llega Vigorra, Canal Sur Radio. La información continúa con Nuria Durán en Radio Andalucía Información. Buenos días.